Tratado enciclopédico de Ifa. Egiede. Iretemeyi. Egielemere. Los trabajos de Egielemere en el cielo. Uno de los trabajos más importantes realizados por Egielemere en el cielo fue que hizo adivinación para la paloma y el pantano antes de que estos abandonaran el cielo. También hizo adivinación para la echadura de los frutos secos de la palma, Ironjin, y Monerinembini. Él se llamaba Ubakun ibarra cero Uba, Yeke, 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 Odifafun, Kpakpakuru, Oeyele, Abufunere, Pantano, Ati Ironjin. Echadura del fruto de la palma. Él le aconsejó a los tres que hicieran sacrificio para que pudieran vivir pacífica y saludablemente en la tierra. Ellos fueron a hacer sacrificio con un huevo, la ropa que usaban, Eka, Ekoyewo, Uobobo. Solo la paloma y la echadura del fruto de la palma hicieron el sacrificio como se les indicara. El pantano, Ere en Yoruba o Ekuoro en Bini, se negó a hacer el sacrificio. Después de esto ellos partieron hacia la tierra. Al llegar al mundo la paloma vivió una vida muy pacífica y saludable y cada vez que salía a volar siempre gritaba. Ubakun, Difafun, Kpakpakuru Unjon, Ifami, Okureyin, Okureyin, Okureyin. Este es el grito triunfante de la paloma hasta el día de hoy en el cual ella le está agradeciendo a Orunmila por hacer adivinación y sacrificio por ella, lo cual ha permitido que se mantenga saludable y que el progreso aguarde en el futuro. Por otro lado, la echadura del fruto de la palma también se secó y se puso bien, mientras que el pantano, quien se negó a hacer sacrificio, se mantuvo enfermo y mojado hasta el día de hoy. Cuando este Odun sale en la adivinación a la persona se le deberá aconsejar que recoja su ropa usada, preferiblemente la negra agregando paloma, huevo, eco, ecayevo, uobobo, para sacrificio con el fin de que se ponga bien, si es que se encuentra indispuesta en ese momento. Todos los materiales para el sacrificio se envolverán en una tela negra, el bulto se usará para frotar su cuerpo desde la cabeza hasta los dedos de los pies y se enterrará en el pantano del río y de seguro se pondrá bien. Egielemere revela cómo Orunmila ha hecho la batalla por la prosperidad en nombre de sus seguidores. Después que Dios hubo terminado su trabajo creador, decidió crear el árbol de la prosperidad llamado Ege. Y Ege en Yoruba o Eranua en Bini, en otras palabras, el árbol de la riqueza. Para proteger el árbol, Dios designó a la boa, al carnero y al gallo de manera que actuaran como los custodios. Tan pronto como el árbol de la riqueza creció, las 200 divinidades, Ubba Orumole en Yoruba y Enuri en Bini, trataron en vano de arrancar prosperidad de este. Todas fracasaron, porque no se molestaron en tratar de descubrir el secreto de cosechar sus frutos. Llegó el turno a Orunmila de hacer el esfuerzo. No obstante, antes de enfrentarse al árbol decidió ir en busca de adivinación a los siguientes sacerdotes de Ifa. Akponmi, Owoule Eja, Okpajiba, Owoule Okparo, Alukbobo, Kukunichegun, Ugubulutu, lo cual quiere decir. 1. La persona que saca agua del río, destruye el hogar de los peces. 2. Solo un hombre paciente puede matar a un animal pequeño llamado Okuoka, el cual construye 200 casas pero vive solo en una de ellas. 3. Es un misil de cabeza fuerte el que destruye el mal. Estos fueron los tres sacerdotes de Ifa que hicieron adivinación para Orunmila antes de que éste tratara de trepar el árbol de la riqueza. Primero se le dijo que tenía que destruir su casa en el cielo antes de que pudiera traer su prosperidad al mundo. Se le aconsejó que construyera una casa con hojas especiales, Ebea en Bini, en el santuario de Esu y que los aguoses la destruyeran con un macho cabrio. Es por esta razón que cuando uno Dun sale en la adivinación a la persona se le puede preguntar si está construyendo una casa y si lo confirma se le aconsejará que suspenda la construcción de la casa por un tiempo. Después de realizado este sacrificio inicial él fue incluso a otro sacerdote de Ifa llamado Ogbolubu Odo, Odono Uni Odono Runran, también conocido como Agogolila, Aberun Yamunya, Abolon Difafun Orun Milan Iwari, Oyagun Ege Giagunla. Se le dijo que hiciera sacrificio con abundante maíz, una buena cantidad de pedazos de ñame y muchas ratas. Tenía que hacer sacrificio a Esu con un macho cabrio y una escalera y debía llevar algunos de los materiales del sacrificio con un bolso cuando fuera al pie del árbol de la riqueza. Cuando llegó a las inmediaciones del árbol, la boa fue la primera en atacarlo tal y como se le orientara le lanzó rápidamente una rata a la boa y esta se la tragó al instante. El gallo entonces batió sus alas preparándose para cantar, pero él rápidamente le tiró abundante maíz y el gallo se puso a comerlo. Con estos movimientos las amenazas de la boa y el gallo fueron destruidas. El carnero entonces se preparó para atacar. Nuevamente él le lanzó al carnero los pedazos de ñame y este comenzó a comer, por lo que, con el bolso a su costado, Orun Mila subió al árbol con la escalera instalada por Esu y arrancó todos los frutos que se hallaban en la copa. Después que el gallo hubo comido todo el maíz que deseaba, buscó a Orun Mila y lo vio encima del árbol de la riqueza. Batió entonces sus alas y cantó diciendo: Orun Mila. Jegó Or. Este es el canto del gallo hasta el día de hoy. Y quiere decir que Orun Mila fue el primero en escalar el árbol de la riqueza. En respuesta, Orun Mila cantó: Okeje, Iji Agula, Ifajeje, Iji Kola, Logun Okeje, Iji Agula. Cuando este Ogun sale durante la iniciación en Ugbodu, a la persona iniciada se le deberá hacer que siembre tres árboles del modo siguiente. 1. Un gallo para sembrar un árbol eje, llamado Isa en Bidi. 2. La cabeza de una boa para sembrar Ebe, Alao en Bidi. 3. El carnero para sembrar Upogun Peregun y la piedra obtenida el lecho de un río se utiliza para preparar a Esu para él. Este es el secreto de cómo Orun Mila puede hacer a sus hijos ricos y prósperos. Ejielemer viene al mundo. Después de adquirir el secreto de la prosperidad, Ejielemer decidió que había llegado el momento de venir al mundo. Fue a ver a dos sacerdotes de Ifa llamados Ejibewewe, Ogbojo y Ejojiri, o Ungbatiba o Uro. Estos fueron los dos aguoses que hicieron adivinación para él. Ellos le aconsejaron que hiciera sacrificio para evitar problemas a la hora de tener hijos en el mundo. Se le dijo que sirviera a su Ifa con un chivo y que le diera macho a Esu. Ejielemere rápidamente hizo el sacrificio y partió hacia el mundo. Al llegar a la tierra fue a un pueblo llamado Okemesi donde practicó el arte de Ifa. Prosperó pero no tuvo hijos. Posteriormente se casó con una mujer quien parió una hembra. No obstante, él estaba ansioso por tener hijos. Un día decidió consultar con su Ifa acerca de por qué no podía tener un varón, ya que por otro lado él había prosperado tanto que acostumbraba realizar elaborados sacrificios durante su fiesta anual de Ifa. Él invitaba a todos los aguoses de los alrededores para que participaran en sus fiestas anuales. Después de la adivinación, Ifa le dijo que hiciera sacrificio con un siervo entero, Agbonrin en Yoruba o Erue en Bini. Como él no era casado, viajó a la cercana aldea de Ufo donde solía practicar su arte de Ifa, siendo esta su base. Al llegar a la aldea conoció a una mujer llamada Poroye, la cual estaba casada pero no tenía hijos, y que vino por adivinación para saberlo que tenía que hacer para tener un hijo. Él hizo adivinación para ella y le aseguró que tendrís un hijo si ella podía hacer sacrificio con una gallina y un conejo. Rápidamente la mujer obtuvo el conejo y gallina para el sacrificio. Ejielemere utilizó la gallina para hacer sacrificio a Ifa y preparó el conejo para ofrecerlo a los ancianos de la noche. Le dijo a la mujer que depositara el sacrificio cerca de un hueco abierto y que lo hiciera de noche. Después de realizar el sacrificio por ella, él salió para el monte con el fin de obtener algunas hojas para su trabajo. Llevó consigo su espejo de cristal mesmérico. Mientras recogía las hojas vio un ciervo en la distancia mediante su espejo y lo conjuró para que viniera hacia donde él estaba para poderlo coger. Era un ciervo muy grande. El animal obedeció su orden y fue atrapado. Tan pronto como el ciervo comprendió que se hallaba en peligro comenzó a luchar con su captor. En la batalla que siguió ambos cayeron en un profundo hoyo. Dentro del hoyo se encontraron con una serpiente larga que también había caído allí. Una vez dentro del hoyo, él pudo matar al ciervo con un palo, pero no podía sacarlo hasta la superficie. Gritó pidiendo ayuda pero nadie lo escuchó, así que tuvo que pasar la noche dentro del hueco. A la mañana siguiente, miró en su espejo y vio a un grupo de niños pequeños que iban camino del bosque para revisar sus trampas y entonces él les cantó así. Omon Deudo, Moyad Bamila, Atano, Abo, Aritige, Aritimu, Elamin Wolofinji, Elamin Wolofinji Orun Mila, Elamin Wolofin Bigoo. Cuando los niños escucharon su canto, el cual era una llamada de auxilio, fueron al hoyo a mirarlo, se preguntaron qué podían hacer para ayudarlo a salir de allí. Se marcharon frustrados. Era la hora en que los adultos salían hacia sus granjas. Cuando los vio a ellos en su espejo nuevamente, cantó. Agbaudo Moyagba Mila, Agba Udomo y Agba Mila. Su canto atrajo a los hombres, los cuales vinieron al hoyo a mirarlo. Cuando lo vieron se burlaron preguntándole por qué un doctor que era capaz de salvar a otros no podía salvarse a sí mismo del hueco. Ellos lo ridiculizaron utilizando las palabras con las que él siempre les estaban pidiendo que hicieran sacrificio con gallinas, chivos y machos cabrios, y se marcharon sin realizar esfuerzo alguno para rescatarlo. Después llegó la hora en que las mujeres iban al mercado. Después de verlas a través de su espejo, él les cantó. Ovinirinudo Moyagba Mila. Ovinirinudo Moyagba Mila. Al oír ella su grito de auxilio, fueron a verlo al hoyo. Y lo reconocieron. Ellas también le dijeron que si él era tan eficiente como decía ser, no debía necesitar la ayuda de otros para salir del hueco. Ellas también lo ridiculizaron hablándole de toda la carne y el dinero que él había tomado de ellas en el pasado, e igualmente se fueron sin tenderle una mano. Más tarde pasó por Oye, a quien él había aconsejado que depositara su sacrificio cerca de un hueco y que venía a cumplir con lo que se le había dicho. Él la vio a través de su espejo. Después de colocar el sacrificio, ella se volvió para regresar y él le cantó desde el hoyo. Por Oye Omonabalu, Uduomun, Ekpojere Utipa, Imonikbamila, etc. Ella escuchó el canto, volvió al hueco y lo vio. Le preguntó cómo había llegado allí y él le explicó que había caído tratando de capturar al siervo que necesitaba para hacer sacrificio. Le pidió a ella que lo ayudara a salir del hueco. Ella le respondió que no tenía nada para ayudarlo a salir. Entonces él le aconsejó que se quitara la banda que envolvía su cabeza y que lanzara una punta hacia dentro del hoyo mientras sostenía fuertemente la otra punta. Cuando ella alisó la banda de su cabeza y la lanzó hacia adentro del hoyo, la misma no llegaba al fondo. Entonces él le hizo un conjuro a la banda para que se estirara hacia abajo. Y esta obedeció su orden hasta que él la pudo sostener. Lo primero que hizo fue amarrarla a una pata del siervo muerto. La mujer preguntó si ella podría sacarlo a él, pero él insistió en que no saldría sin el siervo. Entonces entonó el siguiente canto. Bamigbevara. Gbegbelegin. Molegbegbe. Este es el canto que utilizan los sacerdotes de Ifa para mover a Ifa de una posición a otra. Cuando estaban a punto de salir completamente del hoyo, la pata del siervo a la cual la banda estaba atada se le separó del cuerpo y este volvió a caer dentro del hueco. Al mismo tiempo, por Oye cayó de espaldas y la ropa que usaba se le rodó del cuerpo, quedando desnuda. La vista de la mujer desnuda fue demasiado para que Ji el Emere pudiera resistir. De inmediato se le echó encima a la mujer, quien le recordó que estaba prohibido hacer el amor en la tierra desnuda. Entonces él se separó y recogió suficientes hojas de ae para elaborar una cama provisional y procedió adecuadamente a hacerle el amor. Molesta porque Eji el Emer se había aprovechado después que ella lo había ayudado, la mujer le dijo que recién había terminado su menstruación. En respuesta él dijo que no se preocupara porque ella iba a quedar embarazada después de ese incidente y quedaría a luz un varón. No obstante, antes de separarse la mujer insistió en saber cómo verlo a él en caso de que la predicción se hiciera realidad. Eji el Emer le informó a la mujer que él era de un lugar llamado Okemesi. Su casa tenía las paredes frotadas con un material negro de telir. Agregó que había un cadáver humano seco a la entrada de su casa y que había un árbol en la entrada principal de su caserío, el cual era famoso por producir semillas de corona en su copa, cuentas en el tallo y corales en sus raíces. El árbol se llamaba Oporo, Oporo. Después que él le ofreció esta información, tomaron por caminos separados. Al llegar a su casa, Eji el Emere utilizó la pata del siervo para servir a su hija. Por otro lado, por Oye no tuvo su periodo al final de ese mes y quedó embarazada. Ella era la hija del Oba de Ijero. En ese tiempo ella también estaba casada con el Oba de Illa, que era donde vivía. Para cualquier persona era difícil creer que ella podía quedar embarazada otra vez porque ya estaba pasada de la edad de tener hijos. Sin embargo, cuando llegó el momento dio a luz un varón que era la copia al carbón de Eji el Emere. El esposo estaba tan contento de que por Oye le hubiera dado un hijo que le otorgó a ella el privilegio de darle un nombre. Ella le puso Olomo, Nonyanon Enbini. El niño comenzó a crecer y cuando alcanzó la edad de razonar ella le contó cómo había nacido. Para sorpresa de los niños de su edad, tenía el hábito de entonar el tipo de cantos que su padre, a quien nunca había conocido, solía entonar. También tenía el hábito de recoger hojas de los alrededores, igual que como solía hacer su padre. Sus compañeros de juego siempre se estaban burlando de él por imitar al sacerdote de Ifa que una vez había venido al pueblo. En una ocasión, cuando llegó a su casa, le preguntó a su madre que quién era su verdadero padre a la luz de lo que toda la gente afuera le decía. La madre insistió en que aún él era demasiado joven para que se le contara toda la historia. Sin embargo, cuando él exigió con insistencia conocer la verdad, ella narró la historia de cómo había quedado embarazada, le dio la descripción de la casa de su padre en el pueblo de Okemesí y le contó cómo ella lo había conocido. Al conocer la historia de su nacimiento, él insistió en que su madre debía de inmediato llevarlo ante su padre. La mujer no tuvo otra opción que la de obedecer su orden. A la mañana siguiente él salió en un viaje a Okemesí para buscar a Ejielemere. El viaje al pueblo implicaba el riesgo de atravesar un bosque que estaba custodiado por tres bandidos. Uno de los bandidos vivía en Ado Ekiti, lugar donde el padre de Tporoye era el Oba. El segundo bandido venía de Okemesí, donde vivía Ejielemere. El tercero era de Iya, que era donde Tporoye estaba casada. Los nombres de los bandidos eran Ikpatauleado, Efifokelo Ononijero, Amonita, Amonita, Kesemilae y Lugotun. Ellos eran los reyes de ese bosque. Cuando madre e hijo llegaron al bosque, fueron capturados por los bandidos. Uno de ellos sugirió que debían matarlos. Sin embargo, los otros dos rechazaron con fuerza la propuesta. El bandido que vivía en el pueblo de donde ellos habían partido propuso que los dos cautivos debían ser vendidos como esclavos y que la ganancia debía dividirse por igual entre los tres. El bandido que vivía en el pueblo donde vivía el padre de Tporoye la cogió a ella para venderla como esclava, mientras que el bandido que vivía en el pueblo de Ejielemere cogió a Olomo para venderlo también como esclavo. Durante todo ese tiempo Ejielemere no tuvo hijo alguno. Cuando llegó el momento de su fiesta anual le dio dinero a su esposa para que le comprara un esclavo con el fin de utilizarlo como sacrificio humano a su hija, junto con otros materiales y animales. Cuando su esposa llegó al mercado vio a Olomo quien, aunque era pequeño de estatura, tenía sin embargo un buen cuerpo. Le gustó inmediatamente y lo compró. Cuando Olomo estaba llegando a la casa con la mujer que lo había comprado, vio el árbol lleno de coronas, cuentas y corales a la entrada del caserío en el cual penetraban. Cuando llegaron a la casa él vio también vio el cadáver humano seco atado a la entrada principal de la casa, la cual estaba pintada con material negro de telir. Olomo estaba convencido de que esta era la casa de padre ya que se ajustaba a la descripción que le diera su madre. Cuando Ejielemer vio al niño esclavo, se lo entregó bajo custodio a una mujer mayor que vivía cerca de su casa. La mujer debía cuidarlo durante los 7 días que le precedían a la festividad. A la mañana siguiente, Ejielemer salió hacia el bosque a recolectar hojas y otros materiales para la celebración que se acercaba. La mujer que lo cuidaba le entregó al niño esclavo un montón de granos de palma para que los partiera y este incidente explica por qué está prohibido partir granos de palma en cualquier casa donde se esté celebrando una iniciación de Ifa durante los 7 días. Igualmente explica por qué está prohibido que un sacerdote de Ifa parta granos de palma. Mientras el niño partía los granos de palma, comenzó a entonar un canto en el que se narraba los acontecimientos que habían dado lugar a su nacimiento, tal y como su madre se lo había contado. Cuando la mujer a su cuidado escuchó el canto, decidió contárselo a Ejielemere. Al regresar Ejielemere del bosque ella le hizo la historia del canto del niño esclavo. Por lo tanto, la mujer le propuso a Ejielemere que al día siguiente se escondiera después de fingir que abandonaba la casa de manera que pudiera escuchar el canto del niño. A la mañana siguiente él abandonó la casa con el pretexto de que iba al bosque con su bolso a recoger hojas. No obstante, regresó a la casa por la puerta del fondo. Mientras tanto, al niño se le dio otra porción de granos de palma para que los partiera y, cuando se sentó a hacer esto, nuevamente comenzó a cantar. Mi nombre es Olomo. El nombre de mi madre es Kporoye, hija de Ajero Kinosa, en la tierra de Ijero, casada con Euideado. Mi madre Kporoye me contó la historia de cómo la búsqueda de un hijo la llevó por adivinación a Udo. donde conoció a un sacerdote de Ifa, quien hizo adivinación y sacrificio por ella. Cuando ella fue a depositar el sacrificio cerca del hueco, escuchó un distante grito de auxilio. Desde dentro del hueco, mirad, era el sacerdote de Ifa, quien había hecho el sacrificio por ella, el que se encontraba dentro del hueco. Mientras lo ayudaba a salir del hueco, ella cayó al suelo, y su gloria femenina quedó expuesta. El sacerdote de Ifa, al no poder resistir el llamado de la naturaleza, cayó sobre ella, y le hizo el amor. Mi madre por oye. Desde entonces no ha visto al sacerdote de Ifa. Pero de acuerdo con la predicción de que el acontecimiento fortuito produciría un varón, yo nací de Poroye, en su edad avanzada, en un momento en el que nadie esperaba que ella tuviera un hijo. Aunque el esposo de mi madre, el Oba de Eilugotun, me aceptó como su hijo, la sangre de mi verdadero padre corre por mis venas. Y el hecho de que yo anduviera entonando cantos y recolectando hojas, como se dijo que mi padre tenía el hábito de hacer, hizo que mis compañeros de juego me pusieran apodos burlones. Un día, me enfrenté a mi madre Poroye, para que me contara la verdadera historia de mi nacimiento. Ella me dijo que mi padre procede de la tierra de Okemesi, y que a la entrada de su casa hay un árbol que produce dinero. Las ramas y el follaje del árbol producen coronas, el tronco produce cuentas, y las raíces producen corales. A la entrada de la casa está el cadáver seco de un ser humano. Luego de oír la historia, insistí en ir a ver a mi padre. En nuestro camino hacia Okemesi, fuimos apresados por 3 bandidos, y vendidos por separados como esclavos. Me lamenté de que nunca más vería a mi padre de nuevo. Aun cuando muera como esclavo, ahora puedo estar seguro que al fin he llegado a la tierra y a la casa de mi padre. La descripción ofrecida por mi madre me asegura que la casa a la que finalmente fui vendido como esclavo, y donde ahora rompo estas semillas de palma, es ciertamente la morada de mi padre, Egielemere de Okemesi. Si yo muero dentro de 7 días, ya no será en vano, porque he venido a morir en el regreso de mi padre. Mientras Egielemere escuchaba el patético canto del niño esclavo, él lloraba y se preguntaba si el muchacho era el producto de su relación amorosa accidental cerca del hueco en el que había caído años atrás mientras buscaba a un siervo con el cual realizar sacrificio a fin de poder tener un hijo. Se dirigió entonces a su apartamento, donde ordenó que el niño fuera llevado ante él para que entonara de nuevo el canto que acababa de escuchar a escondidas. Ordenó al niño, bajo la amenaza de una muerte instantánea, que entonara el canto una vez más. Aún de rodillas, el niño cantó nuevamente, esta vez entre lágrimas. Luego de escuchar el estribillo del canto, Egielemere decidió comprobar la veracidad de su historia. Ordenó que se preparara un gran fuego, y cuando las llamaradas se dirigían hacia el cielo que los cubría, le dijo al muchacho que caminara hacia las llamas, luego de haberle frotado los pies con su polvo de adivinación. Él conjuró al fuego para que consumiera al niño si éste estaba contando una historia falsa, pero para que frotara su cuerpo con el yeso de la victoria si verdaderamente era su hijo. Sin vacilación alguna, el niño caminó hacia las ardientes llamas y bailó y cantó en él interior del fuego hasta que éste se hubo extinguido por completo. A pesar de la milagrosa hazaña, Egielemere aún no estaba satisfecho. Él había preparado igualmente una gigantesca olla de agua hirviendo, dentro de la cual tiró al niño con un ritual similar. Cuando se encontraba en la olla de agua hirviendo, el niño empezó a cantar. Oh miere domi tutu, esto es, el agua caliente se ha vuelto helada, mientras bailaba dentro de la olla de agua hirviendo. Finalmente le pidió a su padre que lo sacara dentro de la olla porque estaba sintiendo frío. Entonces este lo abrazó y notó que su cuerpo estaba frío como el hielo. Alegremente exclamó que al fin tenía un hijo y lo aceptó como a su hijo verdadero. Posteriormente, el día de la fiesta llegó y todos los aguoses de los alrededores se reunieron. Antes de esto, Egielemere le había dado un macho cabrio a Esu, quien entonces influyó en el ejecutor tradicional de la ceremonia. Cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio humano, el niño había sido amarrado en espera de su ejecución, pero el ejecutor, bajo la influencia de Esu, quien sabía que el niño era en realidad el hijo de Orunmila, amelló la hoja del cuchillo para que ésta no pudiera cortar el cuello de la víctima. El ejecutor desistió alegando que Ifa se había negado a aceptar la víctima. Entonces, Desató al niño, lo hizo ponerse de pie y emplazó a los aguoses a que lo compararan con el anfitrión, Eji. El Emere, para que vieran si había o no un gran parecido entre ambos. Los aguoses lo hicieron y concordaron en lo marcado del parecido. Entonces acordaron que el niño debía ser liberado y entregado a su padre de inmediato. Entretanto, la divinidad llamada Eji, cuyo papel era llevar al cielo los cráneos de todas las víctimas decapitadas, había arribado para realizar su tarea. Entonces los aguoses le cantaron: Ejimo borieku, orieculo mangiba, mamad borianio. Ejimo borrieja, oriejalo mangiba, mamad borianio. Ejimo borieron. Orieron lo mangiba. Los aguoses tocaban las cabezas del padre y el hijo con el cráneo de cada animal. Después de esto Eji partió hacia el cielo. En este punto, Eji el Emer sacó sus instrumentos de autoridad, ase, y proclamó que a partir de ese día, Orun Mila no ofrecería a un ser humano como sacrificio de Ifa. Esto marcó el fin de los sacrificios humanos en el ifismo. Cuando la ceremonia hubo terminado, Eji el Emere preguntó a su hijo por el paradero de su madre y este le contó que había sido vendida como esclava en el pueblo de su padre. Rápidamente Eji el Emere decidió ir en busca de la mujer y traerla a casa para que viviera con él para siempre. El padre de Poroye, el ajero de Ijero, también ofrecía sacrificios humanos en su fiesta anual. Él había ordenado igualmente que un esclavo fuera utilizado para sacrificio ese año. El mensajero que fue al mercado también coincidentemente compró a Poroye para el padre de esta. Cuando fue traída al palacio del padre se le ordenó que limpiara la casa en preparación para la fiesta. El Oba había olvidado que alguna vez había tenido una hija llamada Poroye. Mientras restregaba el piso, ella comenzó a cantar la historia de su vida. Su padre, cómo había dejado su hogar, donde contrajo matrimonio, con quien se había casado, cómo había tenido un hijo y cómo había sido apresada por bandidos y vendida como esclava. La mujer que estaba cuidando de la esclava llamó a Loba para que escuchara el canto de esta. Después de escuchar el canto, el padre la llamó por su nombre Poroye, y ella respondió. Después de esto el Oba llamó a la madre de ella para que identificara a Poroye. Cuando ambas se vieron comenzaron a llorar regocijándose de la aparición de una hija que desde hacía mucho habían dado por muerta. Fue inmediatamente liberada y vestida como una princesa. El ajero también proclamó que desde ese día ya no se usarían más seres humanos para los sacrificios en su reino. Mientras tanto, la princesa Poroye le dijo a sus padres que sus otros problemas eran como ponerse en contacto con el padre de su hijo y cómo encontrar a este. En ese mismo momento, Eji el Emere había partido de Okemesi en busca de Poroye. Se vistió con harapos y esperaba a un lado del camino. En su ruta hacia el río, Poroye vio a Eji el Emere y lo reconoció de inmediato a pesar de las ropas que vestía. En otra ocasión él se disfrazó de vendedor de leña y Poroye lo vio y lo reconoció nuevamente cuando regresaba con sus esclavos de la granja, pero en ambas oportunidades ella resistió la tentación de dar riendas a su entusiasmo. Después de lo anterior, Eji el Emere se internó en el bosque, preparó hojas de palma y se disfrazó con ellas, y comenzó a danzar en dirección de Ijero. Cuando él, Ajero y sus familiares vieron al enmascarado, este se acercó a ellos. Al verlo, Poroye le dijo a sus padres que se trataba de Orun Mila, pero estos discreparon, porque Orun Mila no tenía el hábito de enmascararse. Luego de observarlo desde un lugar durante un tiempo, Poroye salió al jardín del palacio de su padre para contemplar al enmascarado. Este se le acercó danzando y, al llegar a su lado le agarró y escapó con ella. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista de los demás, Eji el Emere se despojó de la máscara y se identificó ante Poroye, rogándole que marchara con él de regreso a su hogar. A fin de evitar el riesgo de ser atacado en el camino, él vistió a Poroye con la máscara y la siguió como escolta hacia su pueblo. Cuando llegaron a su casa en Okemesi, Eji el Emere le quitó la máscara y Poroye abrazó a su hijo Olomo, quien luego salió a jugar con los niños de su edad para celebrar la reunificación con su madre. Transcurrieron algunos días antes de que la gente del pueblo se diera cuenta de que Eji el Emere había tomado una segunda esposa. Poroye se estableció con él y tuvo otros 5 hijos además de Olomo. Una Vez que la familia estuvo unida en su totalidad, volvió. Una vida prospera a partir de entonces. El éxito trae animosidad a Ejielemere. Mientras tanto, Ejielemere se había vuelto muy rico y famoso y con posterioridad fue especialmente designado como uno de los cuatro adivinadores reales de Oyo. Los otros tres vivían en el cielo y Ejielemere vivía en la tierra. Los nombres de los otros tres eran 1. Okpotere, Awo Odeomanikin. 2. Otaarata, Awo y Minail. 3. Agbaramija Hidihidi, Awo Odeilakporo. Ellos acostumbraban a venir para adivinación al palacio de Lolofen cada 5 días. El rey se había vuelto tan inquieto a causa de la pericia y la popularidad de Ejielemere que decidió fraguar su destrucción. Con este fin decidió cavar en las tierras de su palacio un hueco que daba a un precipicio sin fondo, cubriendo la boca del hoyo con una estera. Posteriormente invitó a Ejielemere a que lo visitara en el palacio. Tan pronto este llegó, se le invitó a que se sentara en la estera que cubría el hueco sin fondo. Apenas se sentó en la estera, de inmediato cayó en el hueco y se halló en el cielo. Estando allí camino sin rumbo fijo hasta encontrarse con uno de sus compañeros celestiales, uno de los aguoses con los que solía ejecutar la sesión de adivinación en el palacio de Lalafin. El hombre le preguntó qué estaba haciendo en el cielo y él contestó que había venido a hacerle una visita a ellos tres. Los tres aguoses celestiales pronto estuvieron juntos, sacrificaron un chivo para agasajarle con una comida y cuando la comida hubo terminado, Ejielemere se preparó para regresar a la tierra. Sin embargo, sus colegas le pidieron que pasara la noche con ellos y él accedió. A la mañana siguiente, cuando se hallaba listo para emprender su viaje de regreso, los aguoses le regalaron un chivo y le mostraron la ruta más corta hacia la tierra. De inmediato se halló en su casa terrenal. Tan pronto como llegó, le dio comida a sus amigos y seguidores con el chivo que trajera del cielo. 3 días más tarde tocaba la siguiente visita de adivinación al palacio de Alaafin, pero en esa ocasión él rehusó ir al palacio. Cuando los tres aguoses del cielo se presentaron en el palacio, ellos no vieron a Ejielemere. Al preguntarle a Alaafin por qué Orumila no se hallaba presente, este respondió que Ejielemere se había fugado de la tierra. Sin embargo, los aguoses insistieron en que se enviara un mensajero a su casa para que lo buscara y lo trajera. Hubo que enviarle 2 mensajeros a su casa antes de que él respondiera. Cuando finalmente se apareció, ocupó su posición habitual. Antes de comenzar la tarea del día, él reveló la forma en que había sido tratado por el Alaafin 4 días atrás. El Alaafin no tuvo defensa ante la acusación, por lo que instantáneamente fue multado con 4 chivos y 4 barriles de vino. El rey pagó la multa y la adivinación del día se llevó a cabo adecuadamente. Cuando los aguoses se levantaron para regresar a sus respectivos hogares y lugares de procedencia, entonaron un canto que decía: Okpotere Awo Ode Omanikin, Otaarata, Awo y Minail, Agbaramija Hiri, Awo Ode Lakporo, Ejielemere, Awo Ode Oyo, Awo Amerenrir Loon Chawo, Awo Amerenrin Loda Fatun Olofen, Ochein de Homin, Homin, Ochein de Homin, Homin. Lo cual quiere decir: venimos a hacer adivinación para Alaafin, pero él nos pagó con ingratitud. Recuerda que una buena acción merece otra, mientras que una mala acción destruye una relación mutua. De cómo el macho cabrio se convirtió en la comida preferida de Esu. Dada su prosperidad, todos los aguoses decidieron hacer reuniones en la casa de Ejielemere debido a que él solía hacer elaboradas comidas para ellos. Él tenía una fábrica de aceite de palma en el bosque de la cual obtenía este producto. Aya y Obunko eran sus 2 sirvientes. Un día particular, después de la adivinación de la mañana, se le aconsejó que ese día no fuera a la fábrica de aceite de palma. Era el día de la reunión de los aguoses. No obstante, su esposa descubrió que no había aceite para ser usado en la preparación de la comida del día. Él decidió correr a la fábrica para obtener aceite de palma para la comida. Antes de marcharse, alertó a sus 2 sirvientes para que no dijera a nadie a dónde había ido. Aún no había regresado y ya los aguoses comenzaban a llegar uno tras otro. Cuando preguntaron a sus 2 sirvientes por el paradero de su amo, Obunko replicó que él había ido a la fábrica de aceite de palma. Había ignorado por completo las instrucciones de su amo de no revelar a nadie su misión. Sin embargo, Aya vino al rescate de la imagen de su amo acusando a Ounko de mentir. Él aclaró que su amo solo había ido al matorral, que estaba detrás de la casa de buscar hojas para usarlas en un sacrificio especial el día de la reunión. Aya se escabulló por la puerta del fondo de la casa con un pedazo de tela blanca en la mano para ir a contarle a su amo lo que había sucedido. Aya le dijo que él había sido traicionado por Ounko. Ejielemer se cambió entonces de ropas poniéndose la tela blanca que le había sido traída por su fiel Aya, diciéndole que regresara a la casa para que limpiara la sala de conferencias. Tan pronto como Aya partió para la casa, él también regresó con algunos pedazos de ñame y a echadura de los frutos secos de la palma. Al llegar a la casa, saludó a sus huéspedes, pero ellos rehusaron responderle. No obstante, pidió excusas por no haber estado en la casa para darles la bienvenida y explicó que solo había salido para recolectar materiales con el fin de realizar un sacrificio especial de interés colectivo. Reveló que Ifa recomendó el sacrificio como resultado de la adivinación matutina que él hiciera ese día. El sacrificio debía hacerse a Esu mediante el lavado de las cabezas de todos ellos en el santuario de Esu con la cabeza cortada de un macho cabrio vivo. Él se quejó de que el único material pendiente para el sacrificio era el macho cabrio. ¿Cómo? Ounko era en sí el macho cabrio, todos los ojos se volvieron hacia él. Ounko fue agarrado al instante y utilizado para el sacrificio. Este incidente explica por qué. 1. Comúnmente se dice que fue la boca del macho cabrio la que lo mató. 2. Desde ese día el macho cabrio se convirtió en el instrumento popular de sacrificio a Esu. 3. Aya o el perro nunca es usado por Orunmila para sacrificio alguno a causa de su manifiesta lealtad a su amo. Cuando este Odun sale en la adivinación, a la persona se le deberá aconsejar que desconfíe de su sirviente el cual está tratando de traicionarlo o de mentir en su contra. La adivinación para Yeye Olomomefa, la madre de seis hijos. Cuando un colega de Ejielemer lo visitó en un día de descanso, una mujer quien había perdido tres de sus seis hijos lo fue a ver en busca de adivinación. El nombre de Awo visitante era Ekputpu de Lede. En la adivinación subsiguiente a la mujer se le aconsejó que hiciera sacrificio porque la muerte aún estaba siguiéndola de cerca, teniendo ella el riesgo de perder a los hijos que le quedaban ante las frías manos de la muerte. El sacerdote de Ifa le dijo que hiciera sacrificio con aceite de grano de palma, una esponja, un peine, quimbombo, pimienta, aceite, una rata, un pescado, un conejo y un macho cabrio a Esu. El sacrificio a Esu fue hecho y el resto del sacrificio se preparó para que ella lo entregara personalmente a la madre. Se le dijo que entrara en la casa porque su hijo estaba a punto de llegar. Poco tiempo después, la muerte regresó con un ser humano que había sido la única captura que traía de la tierra. La madre le peleó por venir con una sola víctima después de haber estado ausente durante tanto tiempo. La muerte explicó que todos los otros habían hecho sacrificio y que solo había podido capturar al único tonto que se había negado a hacerlo. La madre entonces le dijo admirar a su nuevo aspecto, aunque primero debía comer. Después que hubo comido, la madre le dijo que quien le había dado su nuevo aspecto y que quien había preparado la comida por él ingerida había sido la visitante de la tierra, que había venido a pedirle ayuda a ella. Ella entonces le explicó que la mujer había venido a solicitar la salvación de los tres hijos que le quedaban, habiendo perdido ante él los otros tres. En este punto, Yeye Olomameza hizo su aparición y ante la vista de él comenzó a temblar. La muerte le dijo que no temblara porque si él hubiera querido matarla lo podía haber hecho antes de venir de regreso al cielo, ya que él la había visto a ella desde hacía mucho tiempo. Entonces ella suspiró aliviada y reunió la suficiente compostura para explicar sus problemas. La muerte, después de oírla, le dijo que mencionara los nombres de los tres hijos que le quedaban y ella pronunció los nombres siguientes. 1. Ota, piedra. 2. Ale, tierra. 3. Abiri choco, olicoro en bini. Una planta suave que crece con pequeños ganchos por todo el cuerpo y que tiene un gran tubérculo. Después de oír sus súplicas, la muerte prometió que nunca más tocaría a ninguno de sus restantes hijos. Es por esto que Orunmila dice. 1. Ota Eku. 2. Eile Erun. 3. Abiri Choko Ederechi. ¿Qué quiere decir? 1. La piedra no muere. 2. La tierra no se enferma. 3. No pasa un año que no vea la planta Abir y Choco. Es por esto que ninguno de los tres muere debido al sacrificio hecho por su madre. Cuando este Ifa sale en la adivinación a la persona, se le deberá preguntar si él o ella tiene 6 hijos. Si es así, se le aconsejará que haga sacrificio para evitar perder 3 de ellos a manos de la muerte, si es que esto no ha sucedido ya.